Se estima que un 70% del total de casos de asesinato en serie a lo largo de la historia se han producido en los Estados Unidos. Criminales como Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer o Dennis Rader difícilmente pueden ser pasados por alto por cualquier compendio sobre el tema. Sin embargo, existen muchas historias que no han sido tan difundidas. Historias que también ocurrieron en los Estados Unidos. Historias que puedan resultar igual de sorprendentes y espeluznantes, como por ejemplo, la de Philip Carr Yablonsky. Era la tarde del 23 de abril de 1991, cuando una joven llegó hasta la comisaría de Indio, en Riverside, California, con varias fotografías Polaroid en la mano. Se las entregó a la recepcionista y en ellas se podía ver el cadáver de una mujer. La muchacha dijo a los agentes que estaba conduciendo su vehículo por el desierto cuando divisó un bulto y se acercó a ver de qué se trataba. Al darse cuenta de que era un cuerpo, sacó su cámara fotográfica, tomó unas cuantas instantáneas y acudió inmediatamente a la estación de policía más cercana. Las enormes áreas desérticas de Riverside eran el lugar perfecto para deshacerse de un cadáver. No era algo que ocurriera a diario, pero tampoco se trataba del primer caso registrado en la zona. A pesar de todo, a principios de los 90, los índices de violencia en Riverside eran más bien bajos y la policía estaba acostumbrada a resolver otro tipo de delitos, como asaltos y robos a gasolineras. Cuando los agentes llegaron a la escena del crimen, se encontraron con el cuerpo de una mujer completamente desnudo, tendido en mitad del desierto. Lo único que llevaba puesto era uno de sus zapatos. Su ropa estaba esparcida por el lugar, incluyendo extensiones de cabello y un par de joyas. Los investigadores comprendieron inmediatamente que aquel asesinato no se parecía a nada que hubiesen visto antes. Las mutilaciones del cadáver eran horrendas. Tenía puñaladas en el cuello, el pecho, el estómago, la vagina y el recto. Además, le habían arrancado los ojos, los pezones y le cortaron las orejas. En la espalda, el asesino había tallado con un cuchillo un corazón que completaba la frase «Yo amo a Jesús». Había recibido un tiro en la parte posterior de la cabeza, pero resultaba imposible saber si las heridas con arma blanca fueron realizadas antes o después de la ejecución. No se encontró ningún documento de la víctima, por lo que de momento su identidad era un misterio. Y aunque cerca del lugar dieron con las marcas de unos neumáticos que parecían haberse detenido a pocos metros del cadáver, la pista tampoco resultaba demasiado alentadora. Se intentó identificar el cuerpo por medio de sus huellas dactilares, pero resultó inútil. Estas no coincidían con ninguna registrada en la base de datos de la policía. Dos días más tarde, el 25 de abril, se denunció la desaparición de una mujer de 38 años llamada Fátima Van. Su hija llevaba buscándola desde la noche del 22 de abril, pero no pudo dar con su paradero. La descripción de Fátima incluía una característica que resultaría crucial para su identificación. Tenía un diente de oro, al igual que el cadáver hallado en mitad del desierto. Fátima Van era una viuda que tenía tres hijas y que se había mudado a California con la ilusión de sacar adelante a su familia. Trabajaba como enfermera y además tomaba clases nocturnas en un colegio comunitario para el armado y reparación de vehículos, uno de sus hobbies favoritos. La policía interrogó a la familia y a su círculo cercano, pero no encontraron nada que los ayudara a identificar a algún sospechoso. El 26 de abril, la policía de Burlingame, California, recibió el llamado de un sujeto llamado Ralph Galindo, el cual estaba muy preocupado por dos mujeres que eran sus vecinas. Se trataba de Eva Peterson, de 72 años, y su hija, Carol Spadoni, de 46. Galindo se juntaba regularmente con ellas a conversar y beber café, pero llevaban un par de días sin dar señales de vida, lo cual resultaba inusual. El hombre fue a visitarlas a su propiedad, y aunque los vehículos de las mujeres estaban estacionados fuera de la casa, nadie respondió a su llamado. Los periódicos de los últimos días se acumulaban en el jardín, lo cual también llamó su atención. Eva y Carol tenían dos perros y sus ladridos podían escucharse desde la calle. Cuando Galindo se asomó por una de las ventanas, pudo ver que sus platos de comida y agua estaban vacíos. Intuyendo que algo malo les había pasado, decidió llamar a la policía. Los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de Eva Peterson tendido en el piso del garaje, con una toalla envuelta en el cuello y metida dentro de su boca. Había sido violada, sodomizada con un cuchillo, estrangulada y asesinada de un tiro en el paladar. También tenía una herida de bala en el pecho, una puñalada en el cuello, le habían arrancado uno de los pezones y también uno de sus ojos. En la sala de estar, los investigadores se toparon con un segundo cadáver, el de Carol Spadoni. La mujer estaba amordazada y tenía una cinta adhesiva que le cubría la nariz y la boca. Tras la autopsia, se descubrió que Carol estuvo a punto de morir asfixiada con la cinta. Sin embargo, el asesino la apuñaló en el cuello, produciéndole una traqueotomía funcional e involuntaria que le permitió respirar y le dio algunos minutos adicionales de vida. Spadoni falleció a causa de un disparo en la nuca, pero el asesino se cebó con su cuerpo, produciéndole heridas verdaderamente horrendas. Le arrancó uno de sus pechos, la apuñaló en el abdomen, la vagina y la destripó por el recto. Ninguno de los agentes de policía de Burlingame había visto una escena del crimen tan espantosa a lo largo de sus carreras. Estaban realmente impactados y comenzaron a registrar la casa rápidamente en busca de alguna pista, aunque la labor sería bastante caótica. Eva Peterson y Carol Spadoni eran sumamente dependientes la una de la otra y no tenían demasiadas amistades. La vivienda estaba atiborrada de cajas, ropa y zapatos, pues ambas eran acumuladoras, lo que dificultó en gran medida la investigación de la policía, que no sabía por dónde empezar. Pero tras horas de registro, dieron con algo interesante. Se encontró una misiva dirigida a Carol Spadoni, en la cual se referían a ella como señora Carol Jablonski. Los vecinos y los miembros de la iglesia a la cual madre e hija asistían regularmente quedaron sorprendidos y aseguraron que Carol no estaba casada y que de hecho nunca le habían conocido una pareja. Sin embargo, se descubrió que efectivamente había contraído matrimonio en 1982. Revisando más a fondo, en la vivienda se encontraron otras 70 cartas. En ellas, quedó en evidencia que tanto Carol como su madre intercambiaban correspondencia con un recluso de la prisión estatal de San Quintín llamado Philip Carl Jablonski. Jablonski era un sujeto evidentemente peligroso. El 16 de julio de 1978, a la edad de 32 años, había asesinado a su esposa, Melinda Kimball, de 29. 10 días antes de cometer el crimen, había intentado violar a su suegra. A raíz de este primer incidente, aceptó someterse a un tratamiento psiquiátrico y recibió medicación. Los especialistas no creyeron que fuese alguien especialmente violento y concluyeron que sufría de estrés postraumático, pues era un veterano de la Guerra de Vietnam. Aún así, le recomendaron a Melinda y a la madre de esta que se alejaran de Jablonski hasta que se estabilizara. Melinda Kimball se había propuesto abandonarlo definitivamente cuando su marido la violó, la estranguló con un cinturón y la apuñaló hasta la muerte solo 2 días después de la evaluación psiquiátrica. Posteriormente, Jablonski huyó hacia Arizona e intentó estrangular a otra mujer, hasta que finalmente llamó a sus padres y se entregó a la policía 11 días más tarde. El 2 de marzo de 1979 sería condenado a 7 años de prisión por asesinato en segundo grado. Se había llegado a la conclusión de que era un esquizofrénico que sufría de psicosis en el momento del crimen y que no podía controlar sus impulsos violentos. Eva Petersen y su hija Carol Spadoni formaban parte de un programa cristiano que instaba a los feligreses a comunicarse por correo con presidiarios que buscaran enmendar sus vidas. Fue así como comenzaron a intercambiar correspondencia con Jablonski en 1982, el cual se mostraba muy atento con ellas. Llegaron a enviarse cartas hasta 2 o 3 veces por semana, e incluso las mujeres fueron a visitarlo a la prisión. En cierto momento, Jablonski le propuso matrimonio a Carol Spadoni, y esta accedió, aunque al poco tiempo, la relación se volvió insostenible para la chica. Philip Jablonski era un sujeto depravado, sádico y obsesionado con el sexo. Las cartas que le enviaba rápidamente fueron subiendo de tono, y en varias insinuó que deseaba estrangularla y mantener relaciones sexuales con su madre. De hecho, Carol se había cortado el cabello porque en una de sus visitas, Jablonski le había dicho que fantaseaba con ahorcarla con su propio pelo. Tanto ella como su madre comenzaron a incomodarse con la situación. Poco a poco dejaron de visitarle, aunque mantuvieron contacto con él mediante correspondencia, posiblemente porque aún creían que por medio de la religión podrían hacerlo cambiar y convertirlo en un hombre de fe. En julio de 1985, Jablonski invitó a Carol a una jornada familiar organizada por la penitenciaría para que conociera a sus padres, pero esta no asistió a la cita. Estaba tan enfurecido que discutió con su madre e intentó estrangularla con los cordones de sus zapatos. Tras este incidente, sería condenado a pasar otros 5 años tras las rejas. Obviando este hecho, Jablonski había mostrado un comportamiento ejemplar en la cárcel y se le concedió la libertad condicional en septiembre de 1990. Algunos de los psicólogos y psiquiatras que lo trataron no estaban muy convencidos de que estuviera capacitado para salir a la calle. Una de las especialistas, la doctora Sylvia Winters, aseguró que Jablonski tuvo alucinaciones visuales y auditivas pocas semanas antes de ser liberado, algo que supuestamente también había experimentado antes de matar a su esposa en 1978. Jablonski sufría de pesadillas recurrentes en donde veía morir a sus amigos en las trincheras de Vietnam y le confesó a Winters que estranguló a su esposa porque pensaba que era una vietnamita. Sin embargo, a otros doctores les había dicho que la había asesinado porque ésta lo iba a abandonar y no quería que se fuera con otro hombre. Jablonski se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Eva Petersen y Carol Spadoni. Al mismo tiempo, su nombre también sería rastreado por la policía de Riverside. Algunos investigadores coincidían en que existían ciertas similitudes entre los asesinatos de Fatima Van y el de Melinda Kimball, apuñalada y estrangulada en 1978 por su marido, Philip Jablonski, quien ahora se encontraba en libertad. En pocas horas, el cruce de información entre ambos departamentos los llevó a descubrir otra pista que resultaría trascendental para la investigación. Jablonski estaba inscrito en el mismo curso comunitario de armado y reparación de vehículos al cual asistía Fátima Van, en Indio. Además, se pudo comprobar que le compró un revólver calibre 22 a uno de sus compañeros de clase, el cual ignoraba por completo que se trataba de un ex convicto que había cumplido una sentencia por asesinato. Las balas encontradas en los cadáveres de Fátima Van, Eva Petersen y Carol Spadoni eran justamente del calibre 22. Las coincidencias eran demasiadas. Los departamentos de Burlingame y Riverside unieron fuerzas para dar con el paradero de Jablonski, pero en un comienzo no obtuvieron resultados. Jablonski era un peligro para la comunidad y las autoridades estaban conscientes de que debían detenerlo antes de que volviera a matar. Todos los departamentos de policía de California estaban al tanto de que un asesino en serie estaba rondando la zona. El 27 de abril, otro brutal crimen fue registrado en las carreteras de Grand County, en Utah. Margie Rogers, de 59 años y dueña de una gasolinera, fue atacada cerca de las 7 de la mañana por un sujeto que le disparó dos veces en la cabeza antes de robar todo el dinero de la caja registradora. La autopsia reveló que la mujer fue víctima de abuso sexual después de ser asesinada. Al día siguiente, un agente de policía de McPherson, en Kansas, vio a un sujeto parado en la carretera, cerca de un vehículo. Se acercó por curiosidad y le preguntó si le ocurría algo. El hombre lo miró con cara de pocos amigos y no quiso cruzar palabras con él. Se subió a su coche y se marchó. Sin embargo, el policía consideró su comportamiento sospechoso y comenzó a seguirlo. Mientras hablaba por radio con la central y dictaba la matrícula del automóvil, se enteró que este estaba inscrito a nombre de Philip Carl Jablonski, un ex convicto que estaba siendo buscado por toda la policía de California, acusado de asesinato. Se le pidió a la gente que lo siguiera, pero que no intentara detenerlo hasta que llegaran refuerzos, pues se trataba de un criminal sumamente peligroso. Finalmente se sumaron varias patrullas y encendieron sus sirenas. El sujeto no tuvo más opción que detener su vehículo y entregarse. Los agentes de policía intentaron interrogarlo tras su detención, pero Jablonski se mostró poco colaborador. A pesar de ser un hombre alto, de aspecto desaliñado y sobre el cual recaían terribles acusaciones, tenía una voz suave y calmada que contrastaba con su apariencia. Cuando su vehículo fue registrado, nuevas evidencias salieron a la luz, esta vez dejando entrever la retorcida naturaleza del asesino. Se encontró el revólver calibre 22 que le compró a su compañero de clases de reparación de automóviles en Indio y se pudo comprobar que fue la misma arma utilizada en los asesinatos que se estaban investigando. También se hallaron cintas adhesivas, manchas de sangre y un curioso cinturón de cuero que tenía forma de serpiente cascabel. En la parte interna del cinturón, los nombres de las víctimas y las fechas cuando fueron asesinadas estaban escritos a mano con lápiz de color azul. Los investigadores también hallaron una grabadora y un par de cintas de audio en el asiento trasero del vehículo. Al reproducirlas, se podía escuchar a Jablonski fantaseando en los minutos previos de asesinar a sus víctimas, incluso cuando las estaba acechando. Describía lo excitado que estaba y qué planeaba hacerles. Posteriormente, se grababa tras haber cometido el crimen, describiendo gráficamente cómo las había violado, asesinado y mutilado. Una de las interrogantes de la policía y los forenses era qué había hecho con los ojos y los pezones que arrancó a algunas de sus víctimas. Tras oír la cinta, el misterio quedó resuelto. Jablonski se los había comido. Más allá de lo morboso que pudiese parecer, esta cinta era básicamente una confesión completa que podría ser usada en su contra durante el juicio, por lo que cobró gran relevancia. Y si bien esta seguidilla de crímenes podría ser catalogada como el actuar de un spree killer o asesino relámpago, debido a que fueron cometidos en un corto periodo de tiempo, Jablonski posee rasgos más ligados al comportamiento de un asesino serial, como el ensañamiento con sus víctimas, la necesidad de ir registrando sus nombres en un cinturón, como si se tratara de un récord personal, o incluso grabar su experiencia en cintas de audio, para posteriormente revivir sus crímenes y obtener gratificación sexual. En una libreta de notas, también encontrada en su vehículo, tenía registrados los nombres de otras dos mujeres que había conocido por correspondencia y a las cuales planeaba visitar. Tenía anotadas sus direcciones y continuaba comunicándose con ellas tras obtener la libertad condicional en 1990. Las motivaciones del comportamiento de Jablonski fueron ampliamente discutidas por los especialistas antes de que comenzara el juicio. Para algunos, se trataba de un enfermo mental incapaz de discernir entre el bien y el mal. Sin embargo, existían varios elementos que refutaban dicha teoría. Las cintas de audio dejaban en claro que Jablonski planeaba sus crímenes. La mañana del 27 de abril de 1991, antes de asesinar a Rogers en la gasolinera, estuvo varios minutos estacionado a las afueras del recinto. Registró su voz en la grabadora, describiendo lo que le haría y manifestó claramente que esperaría que estuviera sola para atacarla. Aquello denotaba premeditación y la claridad mental suficiente como para comprender que lo que estaba haciendo era algo incorrecto. Al mismo tiempo, los antecedentes psiquiátricos dejaban claro que efectivamente sufría de esquizofrenia, estrés postraumático y psicosis. La pregunta, desde el punto de vista legal, era qué tan responsable era Jablonski de sus actos. Philip Carl Jablonski nació el 3 de enero de 1946 en el condado de San Bernardino, California. Existen pocos datos realmente fidedignos de su infancia. Se sabe que se crió en el seno de una familia de escasos recursos junto a Patsy y Albert, sus dos hermanos. Tanto la madre como los tres niños sufrían de abusos físicos por parte del padre de familia, un sujeto alcohólico y extremadamente violento. Quienes lo conocieron de niño aseguraban que Jablonski era un chico pálido, delgado y triste, al cual siempre se le veía llorando. Se rumoreaba que él y Patsy, su hermana, fueron violados por uno de sus vecinos, aunque el hecho nunca fue denunciado. Durante el juicio, Patsy aseguró que su padre abusaba sexualmente de su madre y la asfixiaba con una almohada cuando mantenían relaciones sexuales. También confesó que comenzó a tocarla cuando entró en la adolescencia. Por lo visto, Philip intentaba defender a su madre cuando su padre la golpeaba, pero solo conseguía que éste le propinara sendas palizas. Los tres niños estaban completamente desamparados, y a pesar de que los gritos provenientes de la casa de los Jablonski se escuchaban desde la calle, nadie intervino para ofrecerles ayuda. De hecho, muchos de los vecinos aseguraban que el padre de Philip Jablonski era el peor sujeto al que habían conocido. Era un alcohólico agresivo e intimidante, que además se dedicaba a asesinar las mascotas del vecindario con su revólver. En medio de este contexto de violencia y abandono, los hermanos Patsy y Philip Jablonski comenzaron a mantener relaciones sexuales durante la pubertad. Tiempo después, Jablonski mantuvo una relación amorosa con una ex compañera de escuela, Alice McGowan. Por aquel entonces, era un joven de buen carácter y simpático, pero tras ser enviado a Vietnam, su personalidad cambiaría completamente. Regresó del frente en 1968 y se casó con McGowan, pero la joven comenzó a notar conductas violentas en su marido. La estrangulaba durante las relaciones sexuales y se había transformado en alguien extremadamente agresivo, por lo que lo abandonó a los pocos meses. En noviembre de ese mismo año, Jablonski conoció a Jane Sanders, a quien violó en la primera cita. La chica no lo denunció porque le tenía miedo y se sentía avergonzada. Finalmente accedió a ser su pareja y se fueron a vivir juntos, a pesar de que el hombre se comportaba cada vez más violento. Poco después tendrían un hijo, pero en 1972 la mujer lo abandonó, pues Jablonski había llegado al extremo de golpearla, estrangularla y amenazarla con un revólver mientras mantenían relaciones sexuales. Ese mismo año, Jablonski sería encontrado culpable de violar y golpear salvajemente a una mujer llamada Marcia Strain y condenado a pasar una temporada en prisión. Tras su liberación, conocería a Melinda Kimball, la cual se convertiría en su segunda esposa y su primera víctima fatal. A pesar de que la defensa de Jablonski alegó locura, se determinó que el acusado era competente para enfrentar un primer juicio y fue encontrado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y condenado a 2 penas de muerte el 25 de abril de 1994 en los casos de Eva Petersen y Carol Spadoni. Poco después, el veredicto se repetiría en los casos de Fatima Van y Margie Rogers. Philip Jablonski pasó casi 30 años en el corredor de la muerte de San Quintín hasta que falleció por causas naturales el 27 de diciembre del año 2019, a la edad de 73 años. Los psiquiatras que estudiaron su personalidad creen que se sentía con el derecho de poseer cualquier mujer que se le antojara. Al destrozar los cuerpos, y en especial sus órganos sexuales, se aseguraba de que nadie más podría tener relaciones con ellas, a pesar de que ya estaban muertas. Los perfiles de las víctimas de Jablonski eran ciertamente variados. En los casos de Fatima Van y Margie Rogers, simplemente parecían haber estado en el lugar y momento equivocados. Sin embargo, Melinda McGowan, Eva Petersen y Carol Spadoni mantuvieron una relación mucho más cercana con él. Eran mujeres tímidas y no habían tenido demasiadas experiencias amorosas. Carol Spadoni, quien se convertiría en su tercera esposa, nunca había tenido novio y sufría de anorexia desde la adolescencia. Junto a su madre, creyó que podría ayudar a Jablonski a reinsertarse en la sociedad como un cristiano redimido, pero a medida que pasaban los años y el hombre manifestaba sus deseos de irse a vivir con ellas cuando saliera en libertad, comprendieron que habían cometido un grave error que finalmente les costó la vida. Philip Jablonski fue el responsable de una serie de horrendos crímenes, pero su caso no obtuvo demasiada notoriedad. Solo existe un libro, llamado Deadly Urges, escrito por el periodista Barry Burnick y publicado en 1997, en donde se aborda su historia en profundidad, aunque no se encuentra en español. Jablonski ni siquiera aparece como referencia en los monumentales diccionarios de asesinos en serie disponibles en el mercado. Las notas de prensa también son escasas. El documental The Serial Killer Among Us del canal Investigation Discovery tocó el caso recién en el año 2020, después de casi 30 años de un relativo anonimato mediático. A pesar de que Jablonski no acaparó las portadas de los periódicos como otros asesinos seriales, sí se volvió un sujeto bastante popular entre aquellos que gustan de enviar cartas a convictos peligrosos. respondió cientos de ellas e incluso firmaba postales, enviaba dibujos, pinturas, mechones de cabello y uñas para que fuesen comercializadas en sitios orientados al coleccionismo sobre criminales famosos. Durante años, Jablonski fue conocido como el asesino de los impulsos mortales e incluso firmaba algunos documentos con dicho alias. Sin embargo, tras la filtración de una de las cartas en las cuales continuaba buscando amistades por correspondencia, se descubrió que se definía a sí mismo como un oso de peluche encerrado en el corredor de la muerte, y de ahí su nuevo apodo. La desconcertante misiva, posiblemente redactada en el año 2002, dice así: "Les pido comprensión masculina y femenina y prometo ser lo más breve posible. Permítanme presentarme como el oso de peluche del corredor de la muerte. Tengo 58 años. Mi fecha de nacimiento es el 3 de enero de 1946. He estado en el corredor de la muerte durante 11 años. Estoy buscando un oso de peluche, femenino o masculino. Una vez perdí mi corazón, apenas usado, por una dueña descuidada. Cuando la vi por primera vez, mi corazón galopaba en su dirección. Hombre caucásico, busca a un hombre o a una mujer de mente abierta para la correspondencia incondicional a un nivel maduro y honesto, que tenga un corazón afectuoso para crear una amistad especial. ¿Por qué elegirme? Soy un artista profesional, fotógrafo, poeta aficionado, escritor, masajista, con estudios universitarios. No soy una persona grosera, me gustan las fiestas y viajar. Mi ciudad natal es Joshua Tree, California. Soy muy comprensivo y cariñoso. Creo en las segundas oportunidades. La gente me describe como un gigante gentil. Me encantan los gatos, los perros, los loros, los caballos y los osos de peluche. Quiero a alguien que desee una amistad honesta, alguien que sea capaz de hablar sobre asuntos personales a un nivel maduro y que no tenga miedo a una discusión franca. Lo que más extraño es viajar, tomar fotografías, la compañía masculina y femenina, dar masajes, salir de fiesta, caminar bajo la lluvia, dar paseos románticos por la playa, compartir cenas románticas a la luz de las velas y abrazar a alguien frente a un fuego rugiente, con música suave de fondo. Compartamos nuestros pensamientos y sentimientos, buenos o malos. Aprendamos unos de otros libremente y veamos nuestra amistad florecer como una rosa y ser fuertes como la muralla de un castillo que no se puede romper. Un corazón amoroso es más valioso que una montaña de oro. Escríbeme, por favor, no te decepcionarás. No dejes que mi situación te impida escribirme. Coge tu bolígrafo y hazme una visita. Respuesta garantizada. Sinceramente, Philip". Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.